Esta es una emergencia nacional.
Detonador cargado.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo es posible que sepa eso?
Tenemos una esperanza. El poderío industrial y la innovación científica de los Estados Unidos se conectan aquí. Un laboratorio secreto. Mantengan a todos ahí hasta que termine.
Vayamos a reclutar científicos.
Construye un pueblo y constrúyalo rápido. Si los científicos no vienen con sus familias, no conseguiremos a los mejores.
¿Por qué iríamos a la mitad de la nada? Hasta quién sabe cuándo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal porque es lo más importante que va a pasar en la historia del mundo?
Serás el gran improvisador, pero esto no podrás hacerlo en tu mente.
Dice que hay probabilidad de que si oprimimos ese botón, destruyamos el mundo.
Es casi nula.
¿Casi nula?
¿Qué espero obtener de pura teoría?
Nula. Estaría bien.
Es una cuestión de vida o muerte. Pero puedo llevar a cabo el milagro.
La guerra al fin terminaría. Las tropas volverían.
Lo van a hacer, ¿verdad?
El mundo va a recordar este día.
Nuestro trabajo asegurará una paz que la humanidad nunca ha visto.
Hasta que alguien haga una bomba más grande.
Usted es el hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos. Y el mundo no está preparado.
Roma necesita saber qué sigue.
¿Qué sigue?
Ah, bueno.
Tremendo.
Qué sonido, ¿no?
Sí.
Qué suspenso.
Sí. Y después de eso, el desastre.
Y después, el desastre.
Sí.
Escuchando el tráiler de Oppenheimer, película que narra la vida del creador, justamente, de la bomba atómica, Julius Robert Oppenheimer.
Uno de los estrenos más esperados,
sin
también.
Sin duda, Cami. Uno de los estrenos más esperados en este año en las carteleras cinematográficas. Estamos en línea para conversar con el periodista cultural, crítico de cine y narrador Pablo Estarico sobre esta película y sobre lo que va a suceder el próximo domingo 23, modo domingo se llama. Va a ser en el complejo Alfabeta de los Cines Life, ahí en la calle Miguel Barreto, 3231, esquina Berro. Pablo Estarico, además, es creador, junto a otros dos colegas, Emanuel Bremerman y Nicolás Tavares, de Santas Listas, un podcast de cine que ya va por la séptima temporada, si mal no recuerdo. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, muchachos, ¿cómo están?
Nelson, buen día.
¿Cómo andás?
¿Me andan bien? Muchas gracias. Por la invitación.
No, al contrario, gracias por estos minutos. Para hablar un poco, como decía Camila, de este gran estreno, ¿no?, de este año.
Sin duda, parece, todo indica que bueno, la llegada de Oppenheimer, y también creo que diremos más adelante, el acompañamiento y la llegada de Barbie, se han convertido como ese fenómeno de invierno para nosotros, de verano en el otro hemisferio, pero sí, como una de las citas que creo yo, al menos esa es mi impresión, me dirán ustedes si la comparten, que bueno, se ha convertido en una película que mucha gente quiere ver, ¿no? Como ha generado un entusiasmo e interés. Bueno, esto que es el regreso de Christopher Nolan a las salas de cine.
Claro, un director muy conocido, por cierto, Batman, Memento. Pero ahora que nombrás, Pablo, son como los dos extremos opuestos, ¿no? Por un lado, Barbie, y por el otro lado, lo que significa el nombre y la vida de Oppenheimer.
Sí, es interesante y tal vez podemos contar que bueno, estas películas que ya están disponibles en cartel, en salas uruguayas, han llegado casi que como un binomio, ¿no? O en conjunto, un poco porque, bueno, son películas de estudios diferentes, Oppenheimer es del estudio Universal, Barbie del estudio Warner Bros. Que es interesante también anotar que Christopher Nolan hizo casi todas sus películas con Warner hasta que luego de Tenet abandonó el estudio. Y luego que las películas fijaron sus estrenos en la misma fecha, ocurrió un fenómeno que diría yo que empezó en redes, como bueno, estas películas que parecen estar en las antípodas, ¿no? Una completamente oscura, seria y dramática, y la otra una comedia, bueno, con tonos rosados, con alegría y demás, se las ha emparejado como un fenómeno que sin embargo ha generado una especie de doble programa en donde muchas personas, incluso acá también en Uruguay, están planificando ver Barbie y luego Oppenheimer o viceversa, como que una tiene que acompañar a la otra. Y yo no recuerdo algo igual, al menos en los últimos años.
No, hace tiempo que no pasaba.
Sí. Y bueno, la verdad es que esto empezó como un casi que como a partir de memes y bromas virales, y hoy se ha vuelto, creo que yo, más bien una invitación a estos últimos grandes eventos de cine, ¿no? Mm. Y en ese sentido hay que decir que Oppenheimer lo es, por diferentes puntos. Yo ya la pude ver, la película la vi el lunes pasado en una función que se hizo en Cinemateca, una proyección especial, porque Cinemateca es una de las pocas salas en Latinoamérica que la está exhibiendo en 35 milímetros, es decir, en el rollo de película.
Vale decir, en la cinta, te iba a decir, ¿no?
Así es, en la cinta, ¿no? En el film. Y en ese sentido, bueno, la película tiene varios factores, ¿no? Vuelve Christopher Nolan, como decías, Nelson, este director de Batman, del Origen, de Dunkerque, un director consagrado, pero también muy popular. Y también tiene esta propuesta de 3 horas, una duración que no es tan recurrente, al menos en un evento fílmico así. Y bueno, después creo que el otro gran interés es la propia figura de Oppenheimer, que no sé ustedes cómo era su caso, pero que creo que muchas personas no sabíamos cuál es la historia de este inventor o padre responsable de la creación de este horror que fue la bomba atómica.
Sí, este hombre que comienza con el proyecto Manhattan, ¿no?
Así es.
Para crearlo lo que sería esta bomba atómica. ¿Cómo viste vos como crítico cinematográfico la película?
Bueno, yo puedo adelantarles que a mí la película me gustó mucho. Uh-huh. Me pareció muy impactante en su realización. Uh-huh. Es muy estimulante y hasta les diría demandante en su propuesta. Y voy a tratar, dado que la película se estrenó ayer, de no revelar
demasiado
de eso, revelar bastante de su ejecución, aunque sí podemos afirmar que es una película que se basa en un hecho histórico y que además se basa en un libro, en una biografía que se encuentra en librerías uruguayas, si mal no recuerdo el título es Prometeo Americano. Entonces en algún punto creo que todos podemos adivinar cuál es el final de esa historia, pero la película también se concentra mucho en las repercusiones políticas y personales que tuvo justamente la creación de la bomba en la vida de Oppenheimer, y ahí la verdad que al menos yo desconocía, y es uno como de los elementos más sorpresivos de la película. Pero su ejecución, la verdad que impresiona, no solo por, creo que podemos, ustedes ya lo escucharon un poco en el avance, ¿no?, que pasamos, el trabajo de lo que es diseño de sonido de la película es impresionante, la puesta de fotografía también. Y luego el otro gran elemento que creo que puede resultar muy llamativo para los espectadores, y es que es una película que bien fiel al estilo de cine de Nolan, es una película que tiene varios saltos temporales, es decir, cuenta hechos en 3 líneas, en 3 momentos diferentes de la vida de Oppenheimer, uh-huh, pero entremezclados, es decir, va y viene en el tiempo, por momentos sí puede ser un poco confuso, digamos.
No es lineal,
uh-huh, o sea, no vamos a ver a Oppenheimer como estudiante, luego como científico y luego más como político de una forma lineal, sino que Nolan va y viene en el tiempo. Sí creo que uno se puede dar cuenta en qué momento estamos, hay como varias pistas, por ejemplo, hay escenas que ocurren en blanco y negro, otras no. Todo lo que fue la prueba Trinity o lo que hablamos del proyecto Manhattan ahí en el desierto de Estados Unidos es como el corazón de la película, eso sí les puedo adelantar. También es muy claro, es muy evidente cuándo está sucediendo eso, pero sí Nolan apuesta a una narrativa no lineal, un poco para darle un efecto dramático y que no sea tanto, bueno, una biografía clásica, ¿no? Como hemos visto en otros casos, en donde recorremos la vida entera de un personaje de principio a fin.
Claro, esto ya sabemos qué podemos esperar, en realidad es para sorprendernos un poco.
Claro, que a mí es como bueno, es como un propio experimento de Nolan, que ya incluso en Dunkerque o en El Origen, él siempre ha utilizado el montaje, la edición de cine para justamente jugar con el tiempo, y acá lo aplica en este caso.
Y la decisión de Nolan como director de filmarla en 35 milímetros, ¿obedece a esto también? ¿A la historia?
Bueno, Nolan es como, así como Tom Cruise, es como uno de los últimos, digamos, acólitos o salvadores del cine en su expresión, digamos, un poco más antigua, en el sentido que es un tipo que aboga por la experiencia de ir a verla en sala. Y en el caso de él, él la firmó en realidad en un formato mayor, incluso, que es 70 milímetros, o sea, es un rollo más grande, y en IMAX, que son unas cámaras impresionantes. Que bueno, él lo que dice es, para él es lo que te da la calidad de imagen más fiel, más digna, o lo que él en alguna forma imagina que se asemeja más a la realidad. Porque Nolan, más allá de que tiene elementos fantásticos en su filmografía, él siempre tiene como un interés de que sea natural lo que se ve, ¿no? De que lo que estás viendo está pasando. De hecho, él en esta película, en la promoción, ha dicho que casi que no ha utilizado efectos generados por computadora, sí efectos visuales, ¿no? Sí, por ejemplo, maquetas o otro tipo de efectos, pero él como que apuesta a que vos puedas sentir que lo que está sucediendo frente a cámara sea real. Y en algún punto, entonces, filmar con 70 milímetros y que se proyecte en 35 milímetros, él lo entiende como que es la mejor forma de ver la película. Dicho eso, creo que las proyecciones digitales que hoy tenemos aquí en Uruguay, ¿no?, que es un formato que se conoce como DCP, son muy buenas y hoy hay muy buenas salas de cine, y creo que verla en digital tampoco va a quitar la experiencia de lo que genera la película.
Pablo, decías sin spoilear, y también sin spoilear sobre lo que va a ocurrir este domingo, 23, justamente en el modo domingo, a partir de las 17:30 horas, vas a estar acompañado de Emanuel Bremerman y de Nicolás Tavares. ¿Qué van a hablar sobre los tópicos, los temas de la película?
Bien, lo interesante que tenemos ahí con Emanuel y con Nicolás es que, si bien la vimos juntos en esta función que les comentaba en Cinemática, no nos hemos adentrado mucho en los pareceres, aunque bueno, incluso cada uno en los diferentes respectivos medios en los que trabajamos ya estamos, bueno, publicando notas y demás. Pero creo que la idea va a ser, bueno, un poco lo que propone Modo Domingo ahí en esta serie que hace Life en Alfabeta, en Encuentros Life. La idea es que veamos la película, nosotros la vamos a volver a ver de nuevo, que también es, les diría que es algo que creo que mucha gente lo va a hacer, porque es tanta la información y tiene una necesidad la película que creo que puede invitar a una segunda revisión. Y la idea creo que va a ser aprovechar justamente a ese público impactado ahí en la sala, y déjenme decirles que quedan poquitos lugares, o sea, yo les diría que hoy ya se van a ir. La idea sí creo que va a ser un poco, primero, poner en contexto, digamos, esta película Oppenheimer en la obra de Nolan, porque además ya hay varias personas, y veremos si nosotros estamos de acuerdo, en que, bueno, la nombran como su obra consagratoria, ¿no? Como que se siente esa película a la que un director llega después de un camino recorrido, es su película número 11. Y después creo que lo interesante va a ser meterse justamente ya en la figura de Oppenheimer, ¿no? Que no lo dijimos, pero está interpretado por Cillian Murphy, actor que tal vez reconozcan por Peaky Blinders, diría que es su segundo gran papel popular. Y adentrarnos, bueno, ¿por qué estudiar esta figura ahora? ¿Por qué estudiar esta figura de Oppenheimer ahora? Y creo que también va a ser inevitable un poco, muchachos, hablar de por qué este emparejamiento con Barbie, que también ya la vimos, y ver ahí si hay unos puntos en común entre Barbie y Oppenheimer. Y yo les diría que hay más puntos en común de lo que esperaba.
¿En serio? Sí. Bueno.
Sí, les diría que sí. Les podría decir que en ambos casos tenemos una película en donde el protagonista un poco es sumergido en un mundo que desconoce, ¿no? Barbie va al mundo real y sí. Oppenheimer, diría que de a poco se mete en el mundo de la política, y bueno, en este caso una crisis internacional como es la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo considerando que es un científico que viene del mundo académico. Entonces es interesante ahí ese emparejamiento.
No son tan distintas como parecen.
Eso mismo.
Ese ingreso a dos mundos completamente desconocidos para ambos personajes. Pablo, te saco un poquito de Oppenheimer para hablar del podcast de Santas Listas.
Bueno, sí, Son tan listos es el podcast que hemos realizado, vos lo decías bien, hace 7 temporadas, este año es el séptimo año. Lo empezamos con Emanuel Orman y Nicolás Tavares, bueno, justamente hace 7 temporadas. Y la verdad que ya ha tomado otra forma, un poco más allá del propio podcast, en el que nosotros partimos de listas o de rankings o diferentes tópicos cinematográficos, un poco para tener el cine como elemento en común, pero bueno, ya hemos hecho proyecciones, hemos hecho también algunos como cine debates, y creo que en ese sentido, por ejemplo, el fenómeno hoy en día en Montevideo y en Uruguay de los cineclubes, creo que demuestra que hay una cinefilia latente en nuestra comunidad, en nuestra ciudadanía, que creo que va más allá un poco del encuentro en el cine y del ver películas o series en casa, sino también de escuchar podcasts sobre cine o reunirse para discutir una película. La verdad que yo mismo, capaz que peco de sorpresivo, pero me ha sorprendido un poco también la recepción que ha tenido el podcast en ese sentido, por fuera de lo que es la propia radio, ¿no? En el sentido de no solo estar acompañando a las personas desde los oídos, sino también de poder juntarnos a comentar una película, hablar de cine, creo que es lo que más nos enorgullece un poco del proyecto.
A partir del podcast, hacer una experiencia social.
Es una experiencia social y colectiva, sí, claro. y hoy en día yo, de hecho, me sorprende así como la cantidad de cineclubes que hay de personas más jóvenes, más tal vez en torno de los 20, ¿no? Estudiantes de cine o estudiantes universitarios, que bueno, no están, creo que yo, tan apegados al streaming como parece que todos los índices indican, sino que en ese sentido el cine todavía sigue teniendo ese
espíritu. Hay cinéfilos todavía.
Sí, todavía tiene ese espacio que creo que está bueno, y un poco modo domingo y lo que hemos estado haciendo con Santas Listas va por ahí también. Que el cine no solo queda en las salas, sino también en esos espacios de intercambio. Y creo que en particular Oppenheimer es una película que va a dar para hablar, y lo mismo con Barbie. Son películas que no queda, la experiencia no solo se queda ahí en la butaca, sino que una vez que salís hay para digerir y para discutir también, porque creo que ambas pueden ser divisivas. Y el cine de Nolan en general también resulta un poco divisivo para algunas personas.
Bien, Pablo, vamos a reiterar entonces este domingo a las 17:30 en los encuentros live, ahí en el complejo Alfabeta, Miguel Barreiro 3231, esquina Berro, va a haber este encuentro modo domingo para ver la película a la que hacíamos referencia y luego conversar contigo, con Emanuel y con Nicolás. Apúrense porque ya quedan pocas entradas, como tú decías, y recomendar además el podcast Santas Listas. Te mandamos un abrazo, Pablo.
Muchas gracias.
Gracias, saludo.
Chau. Adiós, chau.